Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Soy Alex y junto a mi colega Jordan, vamos a desglosar los resultados más recientes de una de las compañías más icónicas del mundo, Coca-Cola. Pero antes de comenzar, es importante que sepas esto. Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Ahora, vamos con la conversación.
Gracias, Alex. Y mira, tenemos mucho de qué hablar hoy. Coca-Cola acaba de reportar resultados del segundo trimestre que, francamente, son impresionantes. Estamos hablando de crecimiento de ingresos orgánicos del 6%, volumen unitario que creció 5%. Estos números son robustos.
Absolutamente. Y lo interesante aquí, Jordan, es que no fue solo un trimestre fácil. Claro, se beneficiaron de comparaciones más simples del año pasado, pero si miramos la perspectiva de 2 años, el crecimiento de volumen fue del 2%, que es bastante consistente con las tendencias recientes. El CEO Enrique Braun fue muy claro: están ejecutando su estrategia y ganando participación de mercado.
Exacto. Ahora bien, hablemos del dinero real. Las ganancias por acción comparables fueron de 97 céntimos, lo que representa un aumento del 11%. Y aquí viene lo importante. Esperan ganancias del 9% al 10% para todo el año 2026. La compañía también subió su guidance de crecimiento de ingresos orgánicos a aproximadamente 5%, para el año completo.
Sí, y ese guidance aumentado es realmente una validación de lo bien que les está yendo. Pero hay algo que realmente me capturó la atención.
La estrategia detrás de todo esto. No es solo sobre números, es sobre cómo lo están logrando. Hablaron sobre 3 prioridades principales: ser más centrados en el consumidor, permanecer constructivamente descontentos y poner lo digital en el centro de todo. Eso es clave. Y mira lo que sucedió con la Copa Mundial de Fútbol FIFA. Esta fue una activación de marketing a escala global, pero con relevancia local. Recolectaron 25 millones de puntos de datos de primera mano, generaron 9.000 millones de vistas a través de redes sociales y medios digitales. Distribuyen más de 1.000 millones de calcomanías de Panini con sus productos. ¡1.000 millones!
Y el impacto fue mesurable. El volumen de Coca-Cola de marca registrada creció 5% en el trimestre, lo que fue el crecimiento más fuerte en 17 años si excluyes la recuperación post-COVID. Además, lograron una asistencia promedio del 80% en los lugares del torneo, lo que es un récord para Coca-Cola en una Copa Mundial. Eso es casi una bebida por asistente.
Impresionante. Ahora, hablemos regiones. En América del Norte tuvieron un desempeño excepcional. Ganaron tanto participación de valor como de volumen. Todas las categorías crecieron: Coca-Cola, Fairlife, Powerade, Simply, y aquí hay algo genial, MR PIB, que fue relanzado, creció más del 20%.
Un éxito estratégico genuino. Y luego hay un tema más grande que mencionaron: ganaron de vuelta el contrato con Marriott después de 34 años. Jordan, esto es significativo porque muestra que están recuperando momentum con grandes socios institucionales.
Sí, y lo que me atrae es cómo lo explica Braun. Dice que perdieron ese contrato porque no eran suficientemente centrados en el consumidor y cliente, y lo ganaron de nuevo porque ahora lo son como nunca antes. Eso es un cambio cultural real que están demostrando.
Pivotando hacia la salud del balance general, el flujo de caja libre fue de aproximadamente 6.9 mil millones de dólares. El apalancamiento de deuda neta es de 1.4 veces EBITDA, que está por debajo de su rango objetivo de 2 a 2.5 veces. Esto les da mucha flexibilidad financiera.
Correcto. Y aquí está lo que realmente emocionó a los analistas: los márgenes. El margen bruto comparable aumentó aproximadamente 120 puntos base. El margen operativo comparable aumentó 90 puntos base. Y lo hicieron mientras continuaban invirtiendo en sus marcas. Es un acto de equilibrio impresionante.
Sí, y es sustentable según parece. El CFO John Murphy enfatizó que el cambio estructural hacia un modelo más asset-light es un motor clave del margen. Además, la cadena de suministro ha demostrado ser resistente y adaptable. Eso es importante porque no es un truco de una sola vez.
Ahora, hay algunos desafíos a considerar. Asia-Pacífico fue un poco complicado. Ganaron volumen en todos los mercados, pero las ganancias operativas comparables declinaron, principalmente por inversión. Específicamente en India, están invirtiendo para llevar más consumidores al negocio en diferentes segmentos económicos.
Exacto. Enrique explicó que poseen 7 de las 10 marcas principales en India y su objetivo es construir el patrimonio de esas marcas. Eso significa invertir ahora para el crecimiento futuro. También mencionó que una tercera parte de la inversión fue sobre iniciativas de asequibilidad, otra tercera fue sobre equipamiento de refrigeración y capacidades, y el resto fue sobre variación geográfica.
Me gusta eso porque demuestra pensamiento estratégico a largo plazo. No solo quieren ganancias inmediatas, quieren construcción de mercado. Por otro lado, Fairlife está de vuelta en las vías. Crecieron 18% en el primer trimestre, la mayoría de operaciones han reanudado. Y no hay impacto material esperado en los resultados del segundo semestre.
Bien ahí. Hablando de guidance, solo necesitamos recordar algunos puntos clave. Esperan que el envío de concentrado se quede atrás del volumen de casos unitarios por aproximadamente un punto durante el tercer trimestre, pero generalmente alineado para el año completo. El cuarto trimestre será un poco diferente porque tiene 6 días menos debido a un cambio de calendario.
Y hay una cosa más que es importante, hay un caso fiscal pendiente con el IRS. Tuvieron argumentos orales hace poco. El timing de una decisión es desconocido, pero podrían esperar entre 6 y 12 meses. En el mejor de los casos, ganan y recuperan lo que han depositado. En el peor, enfrentan lo que ya han divulgado en los reportes financieros.
Correcto. Así que resumiendo todo esto, Jordan, ¿cuál es tu lectura general aquí?
Mira, veo una compañía que está ejecutando extremadamente bien. No es suerte, es estrategia. Están ganando participación de mercado, expandiendo márgenes, manteniendo una hoja de balance fuerte, y moviéndose en nuevas direcciones digitales. La Copa Mundial fue un excelente caso de estudio en marketing moderno, pero es la ejecución diaria la que impresiona más.
Totalmente de acuerdo. Y para los inversores el mensaje es claro. Coca-Cola está navegando un ambiente de consumidor desigual globalmente, pero tienen las herramientas, las marcas, el sistema de distribución y la mentalidad estratégica para continuar ganando. El guidance aumentado refleja esa confianza.
Dicho esto, recuerda que todo lo que hemos discutido es análisis generado por IA con fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga su propia diligencia debida antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Gracias por acompañarnos en Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por IA. Seguimos las ganancias trimestrales de las empresas más importantes para ti. Si te gustó este episodio, comparte con tus amigos que siguen los mercados. Suscríbete para más análisis en profundidad.
Nos vemos en el próximo informe de ganancias. Hasta entonces, que tus inversiones sean inteligentes. Script Summary. Duration, 6 minutos. Word count, 1,100 words. Language, 100% Spanish. Includes, both mandatory intro and outro disclaimers, all key financial highlights, strategic initiatives, FIFA activation, Marriott contract, regional performance, guidance updates, and conversational back and forth analysis. The script covers all earnings highlights while maintaining and engaging, conversational tone between the two hosts.